poquito, hermanos, en el tiempo que nos queda, acerca de nuestra prioridad. Creo que cuando usted se levantó hoy esta mañana y dijo, usted voy a ir a la iglesia, creo que usted en su mente habían varias cosas. Creo que en su mente tal vez había, voy a participar de los mandamientos, lo tengo que hacer, es lo que dice la palabra de Dios. Tengo que recordar la muerte del Señor en la cena, en el cuerpo que es el pan, en el fruto de la uva que es su sangre. Tengo que recordar eso, es un mandamiento que tengo que hacer. Tengo que adorarle porque Él es el Salvador, Él dio su vida por mí. Tengo que orar, tengo que tener esa mediación con Él, esa comunicación. Y también tengo que tener comunión con Él, con mis hermanos a través de la iglesia. Entonces, todas estas cosas creo que vienen en nuestra mente. Y además decimos, además estoy obedeciendo todo lo que Él dice, estoy agradecido por las bendiciones. Creo que hay muchas cosas que pasan por nuestra mente. Pero creo que una prioridad que nosotros tenemos como iglesia es de parecernos cada vez más a Jesús. Es lo que Él quiere, es lo que Él nos dice una y otra vez. Así que vamos a hablar sobre eso, hermanos, en esta mañana, en esos minutos, para que realmente veamos si nos estamos pareciendo más y más a nuestro Padre. Si realmente estamos tratando de imitarlo en todo lo que Él quiere que lo imitemos. Nosotros sabemos que Él es el dador de la vida, Él es el dador de todo. Si nosotros lo ponemos a Él como número uno, si esa es nuestra prioridad, Él nos va a poner a nosotros como número uno. ¿Qué es lo que Él ya nos dio? Ya nos dio familia, ya nos dio trabajo, ya nos dio salud, ya nos dio vida. Él es el dador de todo eso, Él es la fuente. Por eso cuando el Señor habla muchas veces y dice, no eres digno de mí, si no dejas, ¿qué cosa? ¿Se acuerda cuál es la lista? Padre, madre, familia, y da todos los detalles allá. ¿Por qué pone el Señor aún la familia? ¿Por qué? Porque Él es el dador de todo eso, Él es el que nos lo dio. Y si nosotros ponemos a veces el trabajo antes que a Dios, si ponemos a otros pretextos, otras excusas, como personas que hoy no están, ¿verdad? Y otra vez, si están enfermos, hermanos, y en cama, Dios lo sabe, ¿verdad? Lo sabemos eso. Pero si no es así, también Dios lo sabe. Y nosotros tenemos que entender que Él es el juez. Lo único que podemos hacer nosotros, ¿qué es, hermanos? Animarnos los unos a los otros, a ser más fieles al Señor. Es lo que queremos, ¿verdad? ¿Qué queremos al final del día? Que nosotros heredemos la vida eterna. Pero para eso tenemos que parecernos más a nuestro Padre, una y otra vez. Si usted se da cuenta, donde leímos en Juan 8:12, ahí donde leyó el hermano John Ver, en el 8:12 dice de esta manera, hermanos, otra vez Jesús, ahí en Juan 8:12, les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, escuche esto, hermanos, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si usted está en Jesús, si usted está imitando a Jesús, si usted quiere seguir los pasos de Jesús, usted nunca va a caer. Usted nunca va a estar en tinieblas. Usted va a tener siempre los ojos abiertos. Usted va a tener la palabra de Dios como lumbrera a sus pies, dice la palabra de Dios. Así que Satanás va a hacer todo tipo de cosas, va a tratar de cegarlo. Hay gente que está cegada, hay gente que no se da cuenta hoy, hermanos, de que el no venir a adorar a Dios no es importante. Hay gente que no se da cuenta de esa importancia. Qué bueno que usted, a pesar de que supo que iba a llover, aquí está. A pesar de que la temperatura, a pesar de que tal vez tenga usted dolor de cabeza o tos. ¿Cuántos no hemos escuchado tosiendo ahorita, verdad? Porque está pasando ahorita, ¿verdad? Pero aún así decimos, voy a adorar al Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que es algo que Él quiere. No venimos a complacer aquí al predicador, a los ancianos o a cualquier otra persona. No, eso es lo de menos. Si es el objetivo, hermanos, estamos mal, ¿verdad? Lo principal es agradar al Señor en todo lo que hacemos. Él dijo en 8:12 que leímos, que si estamos nosotros en Él, dice, yo soy la luz. Escuchemos eso, hermanos. No dice, yo solamente te puedo dar la luz. Yo soy la luz. Yo soy la luz. Si estás en mí, no vas a andar en tinieblas, no vas a tropezar, no vas a caer. Así que nosotros vamos a la fuente, lo que es el Señor. ¿Qué pasó, hermanos, cuando lee usted el primer libro de la Biblia? Dice que todo estaba en oscuro, era caos, y dice, y el Señor vino a traer orden cuando Él dijo, hágase la luz. Es lo que el Señor viene a hacer. Viene a poner orden en nuestras vidas, viene a mostrarnos el camino, viene a darnos esa luz, y Él quiere que nosotros también demos luz, hermanos. La luz, ¿qué es lo que hace, hermanos? Restaura. La luz, ¿qué es lo que hace? ¿Ha entrado usted en un cuarto y no sabe usted dónde está? O a veces le cambian a usted, ¿verdad? Los switch, los interruptores. ¿Qué pasa cuando entramos a un cuarto? Lo primero que hacemos es agarrar la pared, diga usted, sino buscando qué cosa. El switch, ¿verdad? Es lo primero que hacemos, ¿verdad? Estamos ahí como gente, ¿verdad? Completamente ciega, agarrando el switch. Creemos que esas tinieblas se vayan, porque va a traer estragos. Las tinieblas traen estragos. Se tropieza usted, cae. Pero cuando el Señor viene, nos abre la luz, decimos nosotros, tenemos que adorar al Señor. Tenemos que cambiar nuestras vidas. Somos aptos para la vida eterna. Nuestra vida cambia, hermanos. Es lo que tenemos que entender. El Señor ha traído la luz a nuestras vidas. Qué bueno si usted ha experimentado la luz del Señor. El hecho de que usted esté sentado aquí hoy es porque usted sabe de que la luz le ha alumbrado a usted. Ha visto usted el camino y ahora quiere usted seguir el camino. Hay en el libro de 2 de Corintios 4, 6. Por el tiempo, hermanos, que no tenemos mucho hoy, vamos a mirar las Escrituras un poco rápido. Así que si usted no puede encontrarlas a tiempo, puede usted escucharlas. Voy a leer 2 de Corintios 4, 6. Dice de esta manera: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Escuchó eso? Esa Escritura nos está diciendo, hermanos, Él es el que hizo que nuestras mentes, que el conocimiento se iluminara. La gente que no lee la palabra de Dios, que no quiere conocer a su Creador, ¿cuánto sabe de su Creador? No lo sabe. ¿Cuántas veces no lee usted a veces algo que dice una persona? A veces de verdad hasta le se cansa usted de eso. A veces yo también me canso y ni siquiera leo los postings de la gente. A veces alguien pone un artículo y la gente se pone a comentar, hermanos. Y dice usted, esta gente, pero no sabe ni lo que dice. Y hay gente que le sigue respondiendo como siguiendo el mismo juego. Dice usted, mejor ni siquiera quiero ver esto. Porque es así. Gente que empieza a hablar de Dios, empiezan a hablar de la salvación, empiezan a hablar de temas del infierno, cosas bíblicas, que la única manera que usted puede realmente opinar es si usted tiene la base de la Biblia. Pero que yo empiece a hablar de cosas que la Biblia habla y ni siquiera sé qué es lo que Dios dice, veo realmente mi ignorancia. No sé si usted lo ha visto, a veces gente quiere hablar un tema que no saben y usted sabe sobre eso y usted dice, mejor me quedo callado, pero wow, qué ignorancia de esa persona, tratando de mostrar que sabe algo. Y realmente así es, hermanos. El mundo en que vivimos, ¿cuánta gente hoy no hay que está haciendo eso? La palabra de Dios dice, nosotros, que Dios hizo que resplandezca la luz y que se vaya a las tinieblas, iluminó nuestro conocimiento, dice, de la gloria de Dios. Así que yo le animo, hermanos, que ese conocimiento siga. Quiera usted parecerse más a Jesús. Quiera usted aprender más de Él. Que quiera usted imitarlo cada vez más y más. Siga haciendo eso, siga usted creciendo. No queremos imitar, ¿verdad?, cosas erróneas. No queremos imitar cosas malas. Pero usted sabrá a los padres, ¿verdad?, muchas veces el ejemplo que nosotros damos. Los hijos van a seguir lo mismo, ya sea bueno o sea malo. A veces, de vez en cuando, ¿verdad?, el papá fue malo y el hijo sale bueno. A veces, ¿verdad?, los papás fueron buenos, los hijos salen malos. No sabemos. Pero cuando menos hay que mostrarles todos los ingredientes para que ellos puedan escoger. Ahí en 2 Corintios, pero el 3.18, escuche qué dice la palabra de Dios, el 3.18. Dice al 3.18, sí, es 2 Corintios. Leímos hace un momento 2, ahorita es el 3.18 también de 2. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, escuche esto, transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nos estamos mirando y mientras usted quiera leer la palabra de Dios, amar al prójimo, por ejemplo. Bueno, yo no amaba a todos. Yo amaba nada más a los que me amaban, dice usted. Pero ahora que soy cristiano, entiendo que debo amar a todos por igual. Y usted empieza a hacer ese mandamiento. Y después usted empieza a decir, ok, antes no quería ir a la iglesia tanto. Pero la Biblia dice que tenemos que tener comunión, edificarnos. Y también a estarnos animando a las buenas obras. Y usted dice, ok, voy a hacer el esfuerzo de no solamente ir una vez a la semana, voy con al menos dos veces. Y usted lo intenta y tiene comunión. También lo está haciendo. Bueno, cuando usted empieza a verse en ese espejo espiritual, dice usted, estoy transformando mi vida como el Señor quiere, lo que Él ha dicho, lo que Él ha pedido. Y se va transformando usted poco a poco. Llega un momento en el cual dice usted, antes decía yo 5 insultos al día o 10. Ahora nada más digo 2. Llega un momento que usted dice, hoy no dije ninguno, dice usted. Ese espejo espiritual sigue transformándolo a usted porque usted tiene la información, el conocimiento que le resplandeció a usted que habló la Biblia. Entonces, tiene usted una base en la cual se está usted basando. Pero se imagina usted, hermanos, la gente que no tiene ninguna base. ¿Cómo habla la gente? ¿Cómo sacan sus deducciones? ¿Cómo sacan ellos sus propias teorías? Tristemente. Por eso hoy hay gente que no está alabando al Señor. O hay gente que lo está alabando de una manera errónea. Por eso queremos nosotros ser más como nuestro Padre. Queremos ser más como Él. En Efesios 5.8, dice la palabra de esta manera, en el 5.8, seguimos leyendo en cuanto a esta transformación. Dice, porque en otro tiempo, Escuche esta frase. Erais tinieblas, mas ahora, ¿qué sois? La luz en el Señor. ¿Y cuál es el siguiente mandamiento? No es una opción, hermanos. Escuche este mandamiento imperativo. Andad como hijos de luz. No es de que si quieres, ¿sabes qué? Mira, antes andabas en las tinieblas, pero ahora andas en la luz. Si quieres, tú sigue andando en la luz. No, dice, porque ahora sois hijos de luz. Andad como hijos de luz, dice el versículo 8. Es algo imperativo, es un mandamiento que tenemos nosotros que hacer. Es importante que entendamos eso, hermanos. Las tinieblas, ¿qué es lo que hace, hermanos? Las tinieblas corrompe, la luz restaura. Es lo que el Señor vino a hacer. Vino a traer orden cuando en el día de la creación dijo, Él hágase la luz. Y hubo un orden. Hubo algo que finalmente, ¿verdad?, trajo vida, trajo luz, trajo esperanza. Lo mismo en nuestras vidas. Antes, dice la palabra, estábamos nosotros sin esperanza, lejos de Cristo, lejos de la ciudadanía de Israel. Estábamos por ende hijos de ira, es lo que éramos. Pero ahora dice, ya no. Así que hubo un cambio en nuestras vidas. Si usted ha hecho ese cambio, qué bueno. Si usted es hijo de luz ahora, qué bueno. Pero ¿sabe qué? Hay que demostrarlo. ¿La luz cómo se demuestra, hermanos? ¿Gritando, soy luz, soy luz, soy luz? ¿O realmente dando luz? Realmente. Como que agarra usted un foco, ¿verdad? Y lo quita usted y dice, soy foco, soy foco, soy foco. Pero si le hace, usted está quemado. ¿De qué sirve? Puede ser foco. Pero cuando usted lo conecta y se prende, ahora sí, eres foco. Conecta usted y se apaga. ¿De qué sirve que digas que eres foco si no das luz? No sirve para nada. Entonces, nuestra vida realmente debe demostrar eso. ¿Cómo vivimos allá afuera? ¿Cómo interaccionamos en el trabajo? ¿Cómo nosotros con los vecinos? ¿Cómo realmente la gente ve que somos luz en el mundo? ¿O realmente la manera como actuamos, como, hasta cómo vestimos, cómo hablamos, cómo trabajamos? ¿Será que la gente se da cuenta de eso? Es importante que entendamos eso. El Señor quiere que nosotros seamos siempre como hijos de Él, imitándolo cada vez más y más a Él. Ojalá que nos parezcamos más a nuestro Padre, hermanos. Es la meta de la iglesia. Hay muchas metas, pero esa es la idea principal, podría decir, que nos parezcamos más a nuestro Padre. Cuando nosotros nos bautizamos, hermanos, no creamos que de una vez se bautiza usted y ¡puf!, se parece al Padre. No. A veces cuando los niños nacen, están todos rojos e hinchados, ¿verdad? Dice usted, ese se parece a mí, dice usted, ¿verdad? Pero ¿qué pasa después que empiezan a pasar los meses, ¿verdad? Los años. Ah, mira, tiene mis ojos, mira, tiene mi boca, mira, etcétera. Ah, empieza con usted a mirar, ok, esas se parece más a mí ahorita. Cuando usted se bautiza, dice la palabra de Dios que sí damos el primer paso hacia la vida eterna, hacia la salvación, pero todavía no somos salvos. Empezamos a caminar y el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que nos ha sido dado para que nos ayude a que nosotros alcancemos la vida eterna. Así que el Señor nos da las herramientas para eso. Así que en todo lo que hagamos, hermanos, tenemos que recordar al Señor en todo lo que hacemos. Si usted se da cuenta aquí, el centro, ¿cuál es? Jesús. La cena del Señor, los cantos, la oración, el mensaje ahorita, todo. Venimos a darle honra al Señor. Porque es lo que Él quiere. Y Él se agrada de eso. ¿Qué es lo que hacía la iglesia del primer siglo? ¿Se acuerda usted? Dice, estaban congregados, partiendo el pan en las casas, participando en las oraciones, teniendo comunión los unos con los otros. Hermanos, eso es lo que la iglesia hacía. Pareciéndose más y más a su Padre cada vez en todo lo que ellos hacían. En 2 Corintios 2:2, dice lo siguiente la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 2 y el versículo 2. Dice el 2:2. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Pablo está diciendo en otras palabras, si yo les digo cosas difíciles, duras, y ustedes no les gusta escucharlo, se entristecen, dice Pablo. Si yo les hablo duro porque les amo, porque quiero su salvación, dice Pablo, si no les hablo así después, dice, ¿quién me va a animar a mí? Si yo les sigo llevando como diciendo, no estás bien, aunque sé que están viviendo mal, no, están bien. Después dice Pablo, ¿a mí quién me va a animar si ustedes también están peor que yo? Pero si yo les animo y ustedes cambian, ustedes tienen la oportunidad después de animarme a mí. Por eso dice Pablo, porque si yo os contristo, ¿quién luego será quien me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. Y ese mismo dice, os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debía gozar. Confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. ¿Entienden lo que dice Pablo, hermanos? Hermanos, lo que les estoy diciendo no es para que ustedes se sientan tristes. No son regaños, dice Pablo. Sino que quiero que ustedes vean cuánto les amo. Es por el amor que les tengo. ¿No ama usted el alma de las personas? ¿No ama usted su propia alma? ¿Verá que sí? ¿No usted quiere lo mejor para sus hijos, para sus familiares? ¿No haría usted hasta lo imposible? ¿Se acuerda el ejemplo que vimos nosotros la otra vez? Dice que si usted viera una casa que está siendo, se está quemando, usted sabe que las personas están durmiendo allá. Usted no va a empezar a agarrar el celular y dice, ok, les voy a hablar, a ver si contestan. Después usted va y les empieza a sonar el timbre. No abren. No, ¿usted qué es lo que hace? Grita, ¿verdad? Si es posible, usted agarra una piedra y se lo tira en la ventana ahí, aunque la rompa usted, porque sabe usted que es algo que requiere cierta acción. Pablo dice, hermanos, si ustedes se entristecen, sepan ustedes que lo hago porque les amo, dice. Es lo que hace el diablo, hermanos. Satanás quiere dividir la iglesia. Satanás quiere que no tengamos nosotros esa comunión. Si leemos el ejemplo de la iglesia del primer siglo, dice, estaban reunidos, teniendo comunión los unos con los otros. Satanás sabe que si nosotros no tenemos comunión, no nos animamos. Y si somos simplemente satélites separados completamente, es lo que él quiere, separarnos. Porque si él lo hace, hermanos, no estamos llevando el mandamiento del Señor, que dice que tenemos que tener comunión. Los apóstoles dijeron en Juan, dice, ahora ustedes tienen comunión con nosotros, así como nosotros la tenemos con el Padre, dice. Así que es importante esa comunión. Si nos aislamos y no vemos al hermano por mucho tiempo, no sabemos qué está pasando, lo más seguro es el que es el siguiente que va a caer. Es el siguiente que Satanás va a agarrar. Es lo más seguro. ¿Por qué? Porque esa persona está aislada completamente. De repente noticias, no sabía que eso estaba pasando, dice usted. No sabía que había ese convivio. No sabía que... Y de repente ahí está todo este tipo de cosas. Estoy diciendo simplemente cositas, pero hay algo más serio en el problema. Entendamos, hermanos. El Señor quiere que tengamos comunión los unos con los otros. ¿Se acuerda la película que vimos una vez de las ballenas que estaban atrapadas? ¿Se acuerda que trajimos esa película? La vimos. ¿Qué es lo que ellos hacían? Quedaron atrapadas y lo más seguro es que se iban a morir. Quedaron atrapadas en el hielo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los expertos? Rompían un poquito, avanzaban. Rompían un poquito y avanzaban. De esas tres, nada más dos se salvaron. Pero pudieron salvarlas. Pero fue poco a poco trabajando para que ellos pudieran salir y finalmente ir al océano y sobrevivir. Nosotros es lo mismo, hermanos. Estamos en grupo. Los expertos, ¿saben qué dicen? Escuche esto. Jesús ya lo dijo, ya habló de la comunión. El Señor ya dijo qué importante es. Pero piensen esto. Los expertos dicen, un profesor de medicina y sociología dijo lo siguiente. Si alguien quiere hacer cambios significativos en su vida, como dejar de fumar, perder peso, o dejar de tomar, dice, se tiene que hacer en grupo. Dice. Es muy cierto. ¿Ustedes han visto los grupos que hay de interacción, de apoyo? Porque en grupo. Si usted lo hace aisladamente, se va a desanimar. Pero cuando usted lo hace en grupo, déjeme decirle una cosa. ¡Wow! Es increíble. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Romanos 5:5 dice lo siguiente, hermanos. Tenemos unas tres escrituras más para que veamos. Romanos capítulo 5 y el versículo 5 dice lo siguiente. Otra vez nos habla de la ayuda mutua en cuanto a los cristianos. Dice, y la esperanza, escucha esto, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que está hablando de ese ayudador, de que nos podemos seguir transformando una y otra vez. Allá en Hebreos 10:24, hermanos, conoce usted esta escritura, ¿verdad? Y lo leemos muchas veces, pero muchas veces lo leemos muy rápido. O muchas veces lo leemos y no le damos importancia. Hebreos 10:24 dice de esta manera. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si lo dejamos allá, ¿qué está diciendo? Considerémonos, analicémonos cada uno de nosotros si es que nos estamos estimulando al amor y a las buenas obras. ¿Cuándo fue la última vez que usted estimuló a alguien? Usted lo animó a alguien. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo, estoy contento de que eres mi hermano en Cristo? Estoy contento de que realmente un día cambiaste tu vida. Estoy contento que vienes a adorar conmigo. Lo hacemos cuando saludamos en cierta manera, no lo expresamos. Pero realmente debemos ser más expresivos. Entonces, dice Pablo, pero si no nos reunimos, Si no nos vemos, ¿cómo es posible que nos consideremos, nos estimulemos al amor y a las buenas obras? Dice el versículo 25, escucha esto. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que debemos de exhortarnos, es decir, con palabras de aliento, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es decir, hermanos, muy cierto, el día final se está acercando cada vez más. Vi harto en Facebook que puso un hermano que tiene un programa de radio en la tele, perdón, en el internet, un programa de radio en la internet, puso él ahí, nuestro hermano Hill, dice, falleció en el hospital del IMSS, esto y esto y esto, y wow, empecé a ver las condolencias allá, y vi a los hermanos que decían, hermano, ¿dónde va a ser el velorio? ¿Y dónde va a ser el sepelio? Todo eso. Pero veía yo al hermano que ahí estaba en su pequeña cabina, cuatro de ellos, haciendo este programa. Y veía yo todas las condolencias. Ahí le digo a mi hermana cuando hablé con ella. Le mandé un dinero y le mandé la clave y le digo, ¿qué le pasó al hermano Gil? Le digo, ¿cuántos años tiene? Como 40, dice. ¿Y qué le pasó? Dice, no, se fue al hospital, dice que le dolía el estómago. Y primero que le dijeron que era esto, que era su vesícula, y lo mantuvieron ahí por dos días, y después explotó su vesícula, dice. Y ya, dice, de hecho, me empezó a contar los detalles. De hecho, cuando lo vimos en la caja, dice, estaba así como lleno de moretones, dice, y no sé, dice, pero muy triste, dice. Ahí está su esposa, sus hijos, y digo, wow, así nada más, de un día para otro, 40 años. Y pues lo veía usted diciendo cuántas cosas no hacía y cuántas cosas más iba a hacer. Dice mi hermana, ahí estaba su hijito de 3 años que le dice a su mamá, papi, mami, ¿por qué no se levanta mi papá? Ya le dije, y no se levanta. Dice, la hermana estaba tratando de aguantarse, dice. Pero muy triste la situación. ¿Se da cuenta usted de esas cosas? Y dice usted, la vida en este mundo que tenemos. ¿Por qué no amar a la familia? ¿Por qué no decir a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo que los amamos? Y adorar a Dios como Él quiere. Porque es importante. Si lo ponemos a Él como número uno, hermanos, como ya les dije, Él nos da familia, nos da salud. Él es el dador de todo eso. Él nos puede transformar y hacer muchas cosas, pero lo tenemos que poner a Él como número uno. Eso es lo importante. Muchas veces, ¿qué dejamos que suceda? Cosas externas vienen a ser número uno en nuestras vidas. Es lo que a nosotros nos forma. Lo que es número uno a usted, lo va a transformar. ¿Qué es lo número uno a usted en su vida? El materialismo lo va a transformar. ¿Cuál es el número uno en su vida? Todo lo que es número uno en su vida lo va a transformar. ¿Cómo adora usted? Lo va a transformar. Si usted dice, quiero adorar a mi Dios, quiero imitarlo, quiero ser como Él, también lo va a transformar. Va a hablar usted como Él. Va a usted a actuar como Él. Allá en Primera de Pedro, hermanos, 4:11. Vamos a ver la última escritura. Primera de Pedro, 4:11. Dice en Primera de Pedro, 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Escuchó eso, hermanos? ¿Qué dice? Si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo, escucha esto, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que hagamos todo. En el nombre del Señor, todo lo que hagamos, si nos vamos a reunir en una casa, si vamos a hacer un evento, lo que sea, hermanos, el nombre del Señor debe ser honrado en todo. No deben haber discusiones. Si alguien quiere traer una discusión, erradicarlo, mostrar que realmente tú, Satanás, quiere hacer algo. Sino que todo lo que hagamos, hermanos, hagámoslo, sí, pero para la gloria del Señor. Seamos maduros para hacer eso. Sigamos creciendo, tengamos comunión, adoremos al Señor y seamos más como Él. Allá en Segovia, España, en el primer siglo, los romanos, como la película que vimos nosotros, ellos eran los Estados Unidos, podríamos decir, de ese tiempo, en el primer siglo. El Imperio Romano, mejores ingenieros, arquitectos, lo que sea. Ellos diseñaron un acueducto en Segovia para traer agua desde lejos, desde las montañas. Y funciona hasta hoy. Pero ¿sabe qué es lo que hicieron el gobierno de Segovia, España? Dijeron ellos, ¿saben qué? Esto es una obra de arte, es una cosa que tenemos que preservar. Entonces dijeron ellos, vamos a dejar de usarlo para no dañarlo. Ya no vamos a dejar que el agua circule por ese acueducto que ellos hicieron. Y lo pusieron como algo protegido por el país, etc. Después de 5 años, hermanos, se empezó a destruir, empezó a caerse. ¿Saben por qué? por la resequedad. Empezó a caerse, empezó a desgajarse, empezó a cuartearse. Y se dieron cuenta los expertos y dicen, tenemos que dejar que fluya el agua otra vez. Porque ese acueducto fue creado para que el agua fluya a través de él. Es importante. No fue diseñado y construido para ser admirado. El cristiano, hermanos, nosotros somos cristianos, pero no somos personas que decimos nada más que somos cristianos. Hemos sido diseñados por el Señor para dar luz, para emanar luz. No solamente para decir soy foco, soy luz, no. Tenemos que estar en el mundo y tenemos que estar mostrando esa luz. No solamente decir soy cristiano, pero con otras acciones que realmente se demuestre que somos luz en este mundo. Así que, hermanos, mis palabras de ánimo para esta mañana es, nuestra prioridad debe ser esa, hermanos, de ser más como Jesús. Imitemos al Señor más y más, aprendamos más y más de Él. Él nos ha resplandecido su conocimiento. La palabra de Dios es lo que dice. Si usted lo ha leído, obedézcalo. Si alguien esta mañana todavía no ha obedecido el Evangelio, tal vez su corazón ha sido tocado, quiera usted bautizarse, dar ese primer paso para la salvación, lo puede hacer, le podemos ayudar, podemos ayudarle a ser bautizado. Si usted tal vez se ha bautizado pero no ha andado bien con el Señor, tal vez usted tenga que recapacitar y pedir perdón, hágalo. Pídale perdón al Señor y empiece a caminar bien. Imite al Señor cada vez más y más. Ese es el deseo del Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a entonar un canto de invitación. Le dejamos el lugar al hermano que le corresponde.